Ore conmigo, Señor del cielo, oramos para que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando a través del ministerio de tu palabra, nos des gracia para recibir una palabra fuerte, cosas difíciles acerca de nosotros mismos, para que podamos, por tu Espíritu y la verdad de tu palabra, ver a Cristo y confiar en Él, solo en Él, para nuestra salvación. Por favor, haz esto a una hora, en el nombre de Jesús. Amén. Le pido que permanezca de pie para la lectura de nuestro sermón, de nuestro texto del sermón. Seguimos predicando sobre los salmos y hoy llegamos al Salmo 53. Salmo 53, por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido y han hecho abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había alguno sensato que buscara a Dios, pero cada uno se había descarriado, a una se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. ¿Acaso los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan y que a Dios no invocan? Allí donde hubo nada que temer, temieron grandemente, porque Dios esparció los huesos de los blasfemos, los avergonzaste porque Dios los rechazó. ¿Quién hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Como mi familia les podrá decir, y como usted puede confirmar por experiencia propia, a mí me gusta mucho hablar. Me gusta decir historias. Me gusta dar instrucciones, me gusta dar consejos. Y quiero pensar que en ocasiones puedo ser alguien con buena conversación y creo que algunas de mis historias son divertidas y creo que algunas de mis recomendaciones son útiles. Pero también sé que puede haber un efecto negativo a todo esto, porque a veces hablo demasiado. A veces el disfrutar historias puede sonar repetitivo. Les digo a mis hijos: ¿alguna vez les he dicho? Y me dicen: sí, ya nos has dicho. ¿Alguna vez les he mencionado que? Sí, papá, ya nos lo has dicho muchas veces. Algunos están riendo, seguramente porque se acuerdan de algunas ocasiones donde yo he hablado mucho. Y mientras me vuelvo más viejo, igual y me repito más. Mi esposa y mis hijos me tienen que aguantar mucho tiempo todavía. Pero verán, no todas las repeticiones son malas. A veces repetimos porque nos falla la memoria o porque nos gusta seguir hablando. Pero en otras ocasiones la repetición es muy importante porque el mensaje es tan importante que necesita ser dicho una y otra vez. Y a veces el mensaje necesita ser repetido porque a nosotros se nos olvida o simplemente lo hacemos a un lado y nos olvidamos de él. Pero a mí me gustaría pensar que por lo menos alguna de mi repetición es por eso. Quizás no todo, pero alguna por lo menos. Así que si alguna vez les digo una historia, créanme algo, que cuando la escritura, la Biblia, menciona algo una y otra vez, quizás el mismo autor o quizás alguien que hace referencia al primer autor, no es coincidencia. A Dios no le falla la memoria. La escritura nos da repeticiones de forma precisa porque el mensaje es importante. Así que debemos poner atención a toda la escritura, pero en particular a aquellos pasajes que se repiten. A veces se repiten palabra por palabra. Y no solamente debemos verificar por qué estas palabras se repiten, pero también veamos cuáles de estas palabras se nos olvidan, como para que sepamos que se nos dice una y otra vez en la Escritura. Les digo todo esto porque en nuestro estudio de Salmos, venimos al Salmo 53, y si leen este Salmo con nosotros esta mañana, y si usted ha leído los Salmos, pareciera que el Salmo 53 es uno de esos salmos que dice, espérate, espérate, parece que es un tema similar, parece que he escuchado estas palabras en otro lado. Así que si usted piensa que es un déjà vu bíblico, no se equivoca, porque el Salmo 53 es un duplicado del Salmo 14. Hay algunas palabras y versos que cambian. En el capítulo 14 dice, la gente se fue, se alejó, y aquí dice, todos se han ido. Hay algunas diferencias. El Salmo 14 habla de Yahweh, que es un nombre de Dios, y en el otro dice Elohim, que es la manera de mencionar a Dios. Pero fuera de eso, los salmos son muy parecidos, el 14 y el 53. Debido a esta similitud, muchos comentaristas dicen, cuando prediques el Salmo 14, mire el Salmo 14, y hay muchos comentaristas que dicen, no intenten predicar estos salmos separados porque son lo mismo, mejor predíquenlos juntos. Ahora, yo respeto a ese hermano, pero no soy de la misma opinión, porque yo creo que si en la escritura es importante repetir el salmo, deberíamos repetir nuestra consideración de su enseñanza. Alguien más escribió, no todas las repeticiones son vanas. Hay algunas repeticiones que son con una causa, que es palabra importante. Así que por el poder de Dios esta mañana tomemos este salmo nuevamente y escuchémoslo nuevamente para que Dios nos hable estas palabras que son importantes. Cada versículo tiene un significado particular. Así que en lugar de agruparlos esta mañana, quiero ir versículo por versículo. Y al primero vamos a llamarle la disculpa del necio. Y dice, la acusación contra el necio, perdón. Y dice, empieza el versículo, dijo el necio en su corazón. Y no es una condena en la ignorancia de la persona, como si a la persona le faltara información. Más bien, es un cargo sobre la conciencia de la persona. El necio es aquel que vive en rebelión contra la autoridad. Alguien que insiste hacer las cosas en su propia manera. Es esta persona rebelde. Así que, lo primero que nos dice es, hay una persona necia, con una determinación de un tonto, porque él sabe lo que es bueno y prefiere hacer lo que él prefiere. Él dice, no hay Dios. Al hacer esta declaración, el necio no es un ateo, como gente se piensa hoy. El ateo donde uno dice no creer en nada, que no piense que hay Dios. Más bien, el necio dice en su corazón, yo quiero vivir como si no hubiera Dios sobre mí. Voy a hacer lo que yo quiera. Voy a servirme a mí mismo. Puede ser que sea religioso. Puede ser que haga sacrificios. Pero el necio dice, me encargo de mí mismo. No me someto a nadie, sino a mí mismo. Así que en realidad no hay Dios sobre mí. El torpe es un ateo práctico, aunque no crea en eso. Así que no nos sorprenda que este necio que no se quiere someter a Dios viva de forma corrupta. Aquí lo dice, se han corrompido y han hecho abominable maldad. Es un rebelde moral que no se somete a Dios y que vive una vida malvada. Conocemos por experiencia gente así. Y conocemos por la Escritura, que la Escritura habla de esos necios. De hecho, en los últimos salmos que hemos estudiado, este Salmo 53 viene después del Salmo 52. Recuerden, hace un par de semanas hablamos del Salmo 52. Y esa es una palabra de juicio sobre un hombre malvado que conspiró contra David y mató a todos los sacerdotes y a sus familias. Imagínense este Salmo 53, después del 52, nos recuerda inmediatamente a ese hombre malvado. Ahora, no está solo ese necio. Y el Salmo 53 concluye, si hay todos estos necios, todos estos torpes, vas a encontrar que no hay quien haga el bien. Así que este versículo 1 se lamenta de que el mundo está lleno de estos tontos, de estos necios, de estos individuos que tienen su corazón y su alma lleno de corrupción y de maldad abominable. En el versículo 2 nos habla de la búsqueda del sabio. Como hay muchos tontos, como el edomita que se fue contra David, entonces ahora la Biblia nos habla de los sabios. Los hijos de Dios, Dios busca a todo el mundo, a ver si hay alguno que comprenda, alguno que busque a Dios. Aún en un mundo tan malo como el nuestro, seguramente la presencia de Dios va a encontrar a alguien bueno, a alguna gente que no esté en rebelión contra Dios, que no les guste solamente su propia forma de ser, que viva una vida bondadosa, santa. Uno pensaría, bueno, si buscan me van a encontrar a mí, va a decir alguno. Dios buscó en todo el mundo para ver si había alguno que fuera justo, que entendiera lo que es buscar a Dios. ¿Y qué pasa con esta búsqueda? Preguntémonos nosotros mismos, ¿sería que esto me encontraría a mí, el versículo 2? Pero el versículo 3 nos lo aclara y nos dice, todos se han descarriado. Aquí David nos dice algo tan importante. Es tan revelador, tan contrario de lo que nosotros esperaríamos de nosotros mismos, tanto que no lo creemos. El Salmo 14 nos dice lo mismo. ¿Se acuerdan que en el Salmo 14 dijimos, ¿dijo eso Dios? No puede decir algo así, ¿no? Este versículo 3 pretendemos que nunca lo hemos escuchado. Y aquí se repite. Pero cada uno se había descarriado, todos. A una se habían corrompido. Todos. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Es fascinante que este versículo no solamente repite lo mismo que dijo el Salmo 14, sino que es la misma idea. Todos se han descarriado. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Lo repite exactamente igual que el Salmo 14. La misma idea es repetida en otras partes de la Escritura. En Génesis 3 se dice, el corazón del hombre es malvado todo el tiempo. En Isaías nos dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos y lo repite y dice, no hay justo, no hay uno solo. Nadie comprende, nadie busca a Dios, todos se han descarriado, todos han perdido su valor, no hay bueno ni aún uno. Creo que esto es una enseñanza muy fuerte de la Escritura. Si usted identifica a los tontos de este mundo, uno puede entender que hay grandes torpes en la historia. Y de todos estos malvados, tontos, no hay uno que haga lo bueno. Dios, cuando busca a alguien que es justo, alguien que entiende la verdad, que busca a Dios y busca al mundo entero y busca a toda la gente y busca en todos los corazones, encuentra a nadie, nadie, ni siquiera usted, ni siquiera yo. Ahí es cuando esto es como una ofensa. Queremos decir, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que no hay ninguno que haga lo bueno? ¿Cómo te atreves a decir que todos somos unos tontos morales? Yo no soy como el que acusó a David en el Salmo 52. Quizás no hemos cometido actos de grande maldad como esas otras personas. Seguramente ninguno de ustedes ha matado a un pueblo entero con su espada. Pero esto es lo que dice la Escritura y no se puede perder una y otra vez. En nuestra propia naturaleza somos necios, somos rebeldes contra la autoridad de Dios. Todos queremos hacer lo que nos parece bien. Todos decimos, voy a hacer lo que me plazca y no me preocupa lo que digan los demás. Y no me preocupa lo que diga la palabra y la escritura y Dios mismo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Todos vivimos en ocasiones de esta manera. Y así queremos ser. Y terminamos haciendo cosas abominables, diciendo y haciendo palabras y hechos abominables. tratamos a la gente de manera corrupta y abominable. Y David sabe que esto era verdad en sí mismo. No es coincidencia que el Salmo 53 venga después del Salmo 52 y después del Salmo 51, porque en el Salmo 52 David se lamenta de los actos malvados como Doeg el edomita. Pero en Salmo 51 hay también actos malvados cometidos por David. Y esta es la verdad, que todos hemos cometido estos actos malvados, hombres, mujeres, niños, todos por naturaleza somos necios, rebeldes por naturaleza y porque lo escogemos. No queremos escucharlo, pero debemos. Y como debemos escucharlo, el Señor nos dice una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No podemos escapar esta situación. ¿Ya se acabó la repetición? No se ha acabado. En el versículo 4 viene la necedad de nuestra necedad. En parte, nuestra necedad es porque pensamos que nosotros sabemos más que los demás. En Romanos 1 dice que sabemos que hay un Dios grande y poderoso. Sin embargo, pensamos saber nosotros más. Dios nos revela su palabra y aún así, cuando sabemos que las cosas están mal, no solo las hacemos, sino aprobamos a aquellos que las hacen. El salmista dice, ¿acaso los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan? Estamos hablando de necios fuertes, que no saben que obran iniquidad. ¿No sabemos algo mejor nosotros mismos? El Señor conoce toda la necedad de los necios. Nosotros sabemos lo que sabemos, sin embargo, repetimos nuestra maldad. Y en el versículo 5 nos habla de la consecuencia de nuestra necedad. El versículo 5 nos habla de la gran necedad, la más grande de todas. El versículo 5 nos habla del juicio de Dios sobre esa necedad. Allí donde no hubo nada que temer, dice el versículo 5, temieron grandemente. Es algo extraño de primera intención, pero lo que David hace es, se refiere a pasajes como Levítico 26, donde la Escritura da varios castigos para la desobediencia. Y leemos allá palabras como, perderás contra tus enemigos y huirás aunque nadie te persiga. Cualquier ruido te hará huir y caerás aunque nadie te persiga. Se tropezarán unos sobre otros aunque nadie los persiga. Este es el juicio que Dios trae en la necedad, en la rebelión. Es autodestructivo. El necio se destruye a sí mismo aunque nadie lo ataque. Por eso dice aquí, porque Dios esparció los huesos de los blasfemos, los avergonzaste porque Dios los rechazó. El versículo 5 es diferente del Salmo 14. El Salmo 14 habla de que Dios protege a su gente de la aflicción, pero aquí el mensaje es diferente. Él, Dios nos sigue hablando de la rebelión contra Dios como la más grande necedad. Y nos muestra cómo rechaza al necio y pone un final a su necedad. Habla cómo devastará a sus enemigos. Los necios llegarán a un fin terrible. Todos nosotros, por naturaleza, estamos en un gran problema porque todos somos necios. Todos queremos lo nuestro, hacer lo que nos parece bien a nosotros. Y parte de nuestro pecado es que no queremos que nadie nos diga que somos pecadores. Queremos compararnos contra otro que sea más pecador que nosotros. Pero Dios dice una y otra vez, tu propio autojuicio está mal. Yo busqué a los sabios y te vi a ti, y a ti, y a ti, y no encontré a ninguno. Y el juicio de Dios es lo único que importa. Así que, ¿qué esperanza hay para necios como nosotros? ¿Hay alguna salvación para nosotros? El último versículo es igual que en el Salmo 14. La gran salvación para los necios como nosotros. David entiende esta necedad universal y dice: ¿quién hiciera que de Sion viniese la salvación de Israel? Cuando Dios restaure a la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. David sabe de los de Doeg, el Edomita, y de todos aquellos en el mundo que son como él. En Isaías 6, Isaías dijo: oh, yo soy un hombre de labios inmundos, en medio de gente de labios inmundos. Si vamos a ser salvos, no es por nosotros mismos, porque nosotros mismos no somos justos. La salvación tiene que venir de Dios, del monte de Sion, como dice en este salmo. El salmista no habla vanamente de una salvación que venga de sí mismo o de su pueblo, sino más bien que venga de algún otro lado, una provisión de Dios. David sabe que Dios ha ofrecido a su pueblo, prometido a su pueblo un Mesías para salvar a su pueblo. Él sabe de esta salvación y sabe que viene la salvación. Así que él habla que la gente de Dios se regocije hoy por la salvación que Dios enviaría. Y David tenía por qué regocijarse en esta salvación. Pero cuánto más nosotros tenemos la oportunidad de regocijarnos que David. Porque esta salvación no es algo que esperemos, sino es algo que ya ocurrió. Dios, al cumplimiento del tiempo, trajo a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Su nombre es Jesús. Y este Jesús hizo algo que nadie más ha hecho en toda la humanidad. Vivió una vida santa, perfecta y justa. Se sometió a su Padre, entendió, experimentó una santidad y una relación con Dios el Padre. Así que Dios pudo ver a este que era su Hijo y declarar al mundo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este Jesucristo hizo lo más grandioso, que fue tomar toda nuestra necedad, toda la necedad de la gente de Dios, y la puso sobre sí mismo para tomar el juicio que nos tocaba a nosotros. Pagó por nuestra necedad y murió y fue resucitado de entre los muertos. Hizo todo esto en Jerusalén. Así que la salvación vino de Sion, como lo prometía el Señor. Y lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser restaurados. Nosotros que somos necios por naturaleza y que nos merecemos un castigo, somos salvos y llenos de su Espíritu para poder regocijarnos en el Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Hacedor y en nuestro Redentor. La salvación no es algo que nosotros logremos. Es algo que recibimos de Dios gratis, por gracia, por la resurrección de Jesucristo. Solo puede ser recibida por fe, por gracia, por el trabajo de su Espíritu Santo. Nosotros podemos creer en Cristo y todos los que lo hagan serán salvos por el Señor, salvados de todo el pecado del mundo y de todo su pecado. Todos los que confíen en Cristo serán salvos. Por naturaleza, se los digo otra vez, todos somos necios, todos hemos obrado necedad. Pero en este día, la peor cosa que podamos hacer es rechazar nuestra propia necedad. La salvación ha venido de Sion, de Jesucristo. Hay pecadores muy malos. Sabemos que hay quienes, como un hombre inglés que era un malvado, que favoreció la esclavitud de muchos. Y después Dios lo rescató y dijo, y él concluyó: solo sé dos cosas. Primero, soy un gran pecador. Y segundo, Jesucristo es mi Salvador. Que todos nosotros podamos decir lo mismo. Soy un gran pecador. Somos todos. Podemos decir todos juntos: somos necios, somos rebeldes, nos merecemos el juicio de Dios. Pero Jesucristo es el gran salvador de pecadores, de necios. Él ha vivido, ha muerto y ha sido resucitado por nosotros. La salvación ha venido ciertamente de Sion. Le pido al Señor que todos encontremos a Jesucristo y que nos regocijemos con Él desde ahora y para siempre. Alguno de ustedes ha de decir: ya escuché esto antes. Pero es un mensaje que debemos escuchar una y otra vez. Así que yo le pido al Señor que nunca nos cansemos de escuchar el Evangelio. Nunca se cansen de escucharlo. Como el escritor Newton, que escribió un canto, dijo: cuando tengamos 1,000 años frente a él, que simplemente tengamos ganas de seguir otros 1,000 años. Que así sea con nosotros. Oremos. Señor, gracias por el Evangelio del Señor Jesús. Gracias por darnos este Evangelio y decirnos una vez más que toda la Escritura testifica del Evangelio. Te damos gracias por el Salmo 14, por el Salmo 53, por Romanos 3. Señor, porque tu palabra nos enseña que somos pecadores, pero que Jesucristo es un gran Salvador. Que confiemos en Él y nos regocijemos en Él, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.